Pues ahora sí, ahora cuando son las 9 y 19 minutos de la mañana vamos a saludar a nuestra invitada, que como les adelantaba desde primera hora de la mañana, se trata de María Espinosa. Ella es diputada en la Asamblea de Madrid por parte de Podemos. Y viene la pobre agobiada, porque ha pillado todo el atascazo. María, buenos días.
Muy buenas.
Con lo cual aprovecho para decir al personal que hay un atasco impresionante, ¿no? Por ese accidente que ha tenido lugar a la altura de Mejorada del Campo, que lo sepan ustedes y que no les pase lo mismo que a María, que luego...
Hay bastante tráfico, sí.
Hay bastante tráfico. Bueno, antes de hablar de Podemos, de esas primarias que se van a celebrar dentro de poco, de las diferentes candidaturas que se han presentado, de la que tú formas parte, a pesar de que todo el mundo pensaba que ibas a formar parte de otra. Bueno, de todo esto vamos a hablar, pero sí me interesa mucho saber tu opinión sobre el que sin duda es el tema del día, que es esta crisis del Partido Socialista, que tiene al partido que más años ha gobernado en este país completamente abierto en canal, con una crisis de espanto, con un secretario general que se niega a despegarse del sillón, con media ejecutiva federal dimitiendo. Por cierto, que hay una última noticia que dice que en la página web del Partido Socialista han borrado ya a los 17 miembros que ayer dimitieron. Es decir, estamos asistiendo, perplejísimos, yo no sé cómo lo estáis viendo desde Podemos, a una guerra absoluta y ya totalmente declarada en el Partido Socialista. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Sí, bueno, pues claramente estamos todo el mundo expectantes de lo que está ocurriendo. Y a mí lo que me parece importante no es tanto ver qué está pasando, sino por qué está pasando, ¿no? Me parece que la clave está en ver por qué existe esa resistencia, esa batalla o esta crisis en el Partido Socialista, y claramente creo que responde a un golpe de régimen que ha intentado dar esa mitad del Partido Socialista, que quiere impedir que gobierne una fuerza como Podemos, ¿no? Me parece que esta situación es fruto del miedo a que gobierne una fuerza política como Podemos, que mire por la gente y que claramente ponga en duda el sistema que tenemos hoy en día, ¿no?
Porque las noticias que tenéis desde Podemos, hemos sabido recientemente que ha habido conversaciones entre Podemos y el Partido Socialista durante todo el mes de agosto. Esto se ha filtrado hace poco, no sé si de manera muy oficial o de manera, en fin, un poco extraoficial. ¿Vosotros estáis convencidos de que Pedro Sánchez, si le dejan, os tendería la mano para formar ese gobierno del cambio que él tanto ha propugnado en las últimas horas, ¿no?
Bueno, en cuanto a las conversaciones con el Partido Socialista o con otros partidos, ahí habitualmente, quiero decir, yo comparto escaño con muchos compañeros y compañeras de otros partidos, ¿no? Así que conversaciones con otros partidos hay inevitablemente, porque nos cruzamos todos los días en los pasillos tanto del Congreso como de la Asamblea de Madrid, ¿no? En cuanto a si el Partido Socialista o Pedro Sánchez estaría dispuesto a gobernar con Podemos, habría que preguntárselo al propio Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, parece que el otro día salió y dijo: yo estoy dispuesto a presentar una alternativa, tiendo la mano al resto de partidos, que evidentemente no son el Partido Popular. A Ciudadanos le deja la puerta abierta también por si se quiere sumar, pero era un mensaje clarísimo a Podemos.
Sí, es evidente que tiene mucho que ver el miedo con que gobierne Podemos en el Estado, ¿no? Entonces, ese miedo a la posibilidad de que gobierne una fuerza política como Podemos es lo que ha llevado a la mitad del Partido Socialista a dar un golpe de régimen e imponer una situación, ¿no? Y poner en duda a quien podía dar la posibilidad de que gobernase Podemos.
Bueno, ayer en las redes sociales, cuando se conoció esta noticia de la dimisión de media ejecutiva del Partido Socialista, se llenaron de memes y de interpretaciones, la gente tiene su sentido del humor. Y había un leitmotiv en todos estos mensajes que lanzaban los seguidores de Podemos y los seguidores del Partido Socialista, que era más o menos: Mariano Rajoy encantado de la vida con lo que está pasando el Partido Socialista, y Pablo Iglesias también. Es decir, el hecho de que el Partido Socialista se rompa en dos o se quede como un partido residual, evidentemente beneficia a Podemos, que se quedaría formando parte de una especie de bipartidismo Partido Popular-Podemos.
Bueno, yo creo que nadie puede alegrarse de esta situación tan tensa.
Hombre, alegrarse, ¿me entiendes? Entre comillas, mirando el propio beneficio de cada partido, ¿no?
Bueno, yo no sé quién sale beneficiado de esto, porque probablemente después de este golpe de régimen que ha dado la mitad del Partido Socialista, no sé. Desde luego queda muy lejos la posibilidad de que Podemos y el Partido Socialista gobernasen, ¿no? Por tanto, eso queda extremadamente lejos. Y lo que sí que queda más cerca es la posibilidad de que gobierne el Partido Popular. Por tanto, el principal beneficiado de esta situación parece ser más bien el bipartidismo, incluso el Partido Popular, ¿no?
Bueno, vamos a venirnos un poco para Madrid, porque con todo este lío, entre esto, entre Puigdemont anunciando el referéndum y demás, esto de lo que hablábamos últimamente mucho, que era crisis en Podemos, Podemos se enfrenta, esto mismo que estamos diciendo del Partido Socialista, hombre, en otro nivel, pero lo estábamos diciendo de Podemos hace nada. Los pablistas contra los herrejonistas contra los pablistas, y todo esto se concretaba en esas primarias que se van a celebrar para decidir quién toma las riendas del partido aquí en la Comunidad de Madrid. De momento hay tres candidaturas. Una de ellas es la candidatura anticapitalista, ellos se han denominado así. Luego está la otra candidatura, que es la que están capitaneando Rita Maestre y Tania Sánchez. Y hay una tercera candidatura que digamos que es la oficialista, para que todo el mundo se entere, que sería la avalada por Pablo Iglesias, encabezada por Ramón Espinar, y de la que tú, María, formas parte, cuando todo el mundo pensaba que tú ibas a estar con Tania Sánchez, porque siempre has sido muy afín a Tania. ¿Qué es lo que te ha hecho, en primer lugar, decidirte por ponerte al lado de Ramón Espinar en vez de al lado de Rita y de Tania?
Bueno, a ver, empezando por el principio.
Es que es muy complicado todo esto de explicarlo. Yo lo simplifico mucho para que la gente más o menos se haga un esquema, pero sí. Oye, corrígeme lo que haga falta, creo porque yo me pierdo también aquí.
Creo que es difícil porque la gente quizá no estamos acostumbrados a tener este tipo de debates, pero en Podemos es absolutamente normal el conversar, debatir y tener estos debates de posición política de forma transparente, pública, en Twitter, con las paredes de cristal, ¿no? En este debate en el que participan abiertamente cualquier persona de Podemos, incluso participan también los medios de comunicación, pues nosotros entendemos que es algo completamente sano, natural, incluso, bueno, pues demuestra una madurez democrática el hecho de que podamos manifestar abiertamente nuestras posiciones políticas, ¿no? Esto como, o sea, que no, esto no es ninguna guerra, ninguna crisis, esto es un debate político y demuestra precisamente pluralidad, democracia y un debate muy sano, ¿no? En segundo lugar, las candidaturas de Madrid. Bueno, pues todavía no se ha abierto el plazo para presentar candidaturas. Lo que sí que se ha abierto es un plazo para debatir unos documentos y se han iniciado diferentes análisis, diferentes procesos de debate, iniciativas de debate que han tenido como fruto diferentes documentos. Hay muchos documentos que se han presentado, o sea, lo han presentado personas individuales, lo han presentado equipos, lo han presentado Podemos Escucha, que es el entorno o el grupo de personas que hemos promovido esta iniciativa de debate de la que yo vengo a hablar, Podemos Escucha, ha iniciado un debate que ha concluido en unos documentos, ¿no? ¿Cómo ha sido este debate? ¿Cómo ha sido este proceso que ha iniciado Podemos Escucha? Pues ha sido a través de como bien dice su nombre, la escucha a los diferentes círculos, a las diferentes candidaturas de Unidad Popular, a las diferentes personas que hemos entendido que podían aportar este debate, que fundamentalmente son personas que todos los días se dejan la piel, la ilusión y el tiempo en construir Podemos, y hemos pensado que eran ellos quienes mejor podían aportar a este debate, ¿no? Así que después de escucharles hemos concluido con unos documentos que ya hemos presentado en tiempo y forma al Consejo Ciudadano, ¿no?
Bueno, pero lo cierto es que tu candidato en estos momentos es Ramón Espina. Es que ¿para o no?
Podemos Escucha no es una candidatura, ya, ni va a serlo.
Pero alguien tiene que dirigir el partido en Madrid.
Por supuesto, por supuesto. Y lo que pasa es que entendemos que ese debate de nombres se dará cuando se abra el plazo de debatir esos nombres, ¿no? Ahora lo que entendemos prioritario es hablar del qué y no del quién. Pero claro que sí, habrá compañeros y compañeras que den un paso al frente y presenten su candidatura a liderar, a promover, a ser parte activa de ese Consejo Ciudadano que tendrá que dirigir Podemos de la Comunidad de Madrid. Pero ahora mismo no es el debate, ¿no? Que hemos querido poner precisamente el foco no en los nombres, no en el protagonismo de las personas, sino en las ideas, en ese debate que hemos querido promover.
Bueno, Antonio Martín Bomón, que nos tiene que abandonar un poquito antes, pide la palabra para poder preguntar algo.
Si el debate es el qué, antes que el quién, ¿cómo se pueden hacer congresos regionales o antes que Vistalegredos? Porque lo lógico sería renovar la cúpula nacional con el qué y después, evidentemente, adaptarse a todo lo demás. Pensad que podéis estar decidiendo cosas que después Vistalegredos desautorice porque la propia militancia de toda España diga otras cosas y entonces tendréis que enmendaros vosotros mismos, ¿no? Me parece que se está poniendo la casa por el tejado, digo yo.
Pues es una forma de verlo. También otra forma de verlo es que primero hacemos los debates micro y luego los debates macro. Y en función de lo que salga en esos debates regionales tendrá su reflejo en el estatal. Pero en cualquier caso, podía haberse primero hecho una cosa y luego la otra o la contraria, ¿no? Ambos procesos son válidos.
Estaba previsto lo contrario. No sé por qué motivo Andalucía y Madrid han anticipado sus congresos.
Sí, ha sido el Consejo Ciudadano quien ha decidido que era este el momento concreto de abrir este debate. No formó parte del Consejo Ciudadano, así que, bueno, creo que las personas que lideraban en ese momento ese órgano serán los más idóneos para contestar el por qué ese momento, ¿no?
Pero fíjate, María, es que el funcionamiento de Podemos es muy complicado. Y mira que estamos acostumbrados al funcionamiento de Izquierda Unida, que aquello era un desatino, porque había dos personas y había cuatro corrientes al mismo tiempo, ¿no? Pero en este caso tú dices, primero debatimos las ideas, después ya pensaremos las candidaturas, pero lo cierto es que tú hablas de Podemos Escucha y el otro día que estuvo aquí Tania Sánchez hablaba de otra corriente, por llamarlo de alguna manera, de Podemos Progreso, creo que es la... O Podemos Avanza. Yo ya es que me pierdo con los nombres. Quiero decir que tenéis muy claro dónde estáis situadas cada una, a pesar de que digáis que de momento no hay nombres ni candidaturas.
Pero a partir de ahora con Socialistas Unidos Podemos.
¿Tú crees que va a haber una fusión socialistas traspasándose a Podemos?
De lo que ha pasado, que abran las puertas y las ventanas, pues se les van a llenar de diputados autonómicos y de diputados nacionales a Podemos del Partido Socialista en los próximos semanas y meses.
Bueno, pues oye, no es mala noticia para vosotros esta, pero a lo que iba un poco, María. ¿Cómo os definís cada uno en dónde estáis? Si tú me estás diciendo, de momento no hemos decidido nada, pero ¿verdad que se están debatiendo, digamos, en distintas posiciones y sobre distintas cuestiones, ¿no?
Claro, existe un cubo y se trata de ver quién está, o sea, qué lado del cubo es el que queremos dar más importancia o en el que tenemos que fijarnos, ¿no? Entonces, los diferentes procesos de debate que se han promovido creo que hacen diferentes diagnósticos y es lo que diferencia unas cosas de otras, unos procesos de otros. Los diagnósticos que se hacen sobre la situación, los diagnósticos que se hacen sobre Podemos y, por tanto, probablemente, si existe un diagnóstico diferente, existirán unas soluciones o unas propuestas políticas distintas, ¿no?
¿Y qué es lo que propone en primer lugar? ¿Qué es lo prioritario para Podemos Escucha?
Pues es importante, creo, analizar cuál es nuestro diagnóstico y, en función de eso, ver cuáles son las propuestas que hacemos, ¿no? El principal diagnóstico que hace Podemos Escucha sobre la situación de Podemos es que creemos que tiene que existir una comunicación diferente, que hasta ahora ha existido una comunicación unidireccional y que ahora lo que debe existir es un diálogo en el que los círculos tengan un mayor protagonismo y en el que los círculos dejen de ser, digamos, pequeños equipos de campaña, porque hasta ahora nos hemos visto sumidos en diferentes procesos electorales que nos han impedido el poder pensar cómo debemos organizarnos y cómo se debe implantar Podemos.
La horizontalidad.
Uh-huh. Hasta ahora lo que ha sido un equipo que ejecutaba casi campañas electorales, ¿no? Porque las dinámicas nos han llevado necesariamente a que los círculos fueran casi meros equipos de campaña. Uh-huh. Y entendemos que ahora los círculos deben cumplir otro papel, y ese papel debe ser el de ser un sujeto de acción política que permita implantar un movimiento popular en la Comunidad de Madrid que haga que el dolor y los problemas políticos de la gente se conviertan en una propuesta política.
¿En qué se diferencia entonces? Porque el otro día cuando estuvo Tania venía a decir algo muy parecido. ¿En qué se diferencia entonces la propuesta de Podemos Escucha de la que encabezan Rita Maestre y Tania Sánchez?
Claro, yo más que hablar de las diferencias que nos separan, pues voy a hablar de lo que proponemos nosotros, ¿no? De que nosotros y nosotras tenemos un diagnóstico concreto que sobre todo nos retrotrae al inicio, al espíritu del que nació Podemos, a ese espíritu que también impulsó al 15M y que no es otra cosa que politizar el dolor de la gente y los problemas de la ciudadanía, ¿no? Y diagnóstico, ese retrotraernos a ese espíritu del 15M, pues digamos nos lleva a una mayor democracia, una mayor soberanía y sobre todo a impugnar el sistema. Creo que eso es nuestra principal fuerza, nuestro principal eje político, el impugnar el sistema como un espíritu de Podemos que tenemos que retomar. Hasta ahora, claramente, lo que nos ha ocurrido en este último tiempo es que nos hemos parlamentarizado y al final Podemos era un partido político más, ¿no? Es lo que nos ha llevado a olvidar un poco, a dejar de hablar de los problemas de la gente y empezar a hablar de gobernabilidad, ¿no?
Claro, es que
entendemos que hay que volver a hablar de los problemas de la gente.
Claro, uno puede no ser un partido parlamentario mientras no tiene visibilidad dentro de un parlamento, pero desde el momento en que vosotros os prestáis al juego, lo digo entre comillas, de formar parte de la vida política de este país, es decir, y os organizáis como partido político y os presentáis unas elecciones y aceptáis los escaños que en cada parlamento os corresponde, os habéis parlamentarizado, hagáis lo que hagáis después con vuestros círculos o independientemente del funcionamiento interno del partido. Es decir, habéis entrado a formar parte de un sistema.
De la institución,
exactamente,
claro.
Del sistema que existe, porque otra cosa es que Podemos hubiese decidido seguir siendo un movimiento fuera del parlamento, es decir, no optar a formar parte de la vida política de este país, haber sido un movimiento extraparlamentario, es decir, que funcionase en la calle, que hiciese llegar sus reivindicaciones en forma de movilizaciones, es decir, como nació Podemos en un principio, ¿no? Volviendo un poco al espíritu aquel del 15M. Pero desde el momento en que tomáis la decisión de convertiros en un partido político, entráis ya en el juego de parlamentario y por lo tanto ya formáis parte de aquello que llamabais la casta antiguamente, es decir, ya sois uno más dentro de un parlamento.
No, a ver, yo pienso que es inevitable el formar parte del parlamento, pero no lo que nosotros tratamos de decir es que no podemos olvidar los problemas de la gente y dejar de hablar de los problemas de la gente, ¿no? Creo que lo importante no es tanto si formas parte del parlamento o no, sino si eres la voz de la gente de la calle o no. Y si,
pero eso lo da el número de representantes que tenéis. Es decir, la voz de la calle se manifiesta en unas urnas y os ha dado el número de diputados que tenéis, si hablamos de la Asamblea de Madrid, el número de diputados que tenéis en la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, habláis en nombre de esas personas que os han votado, no en nombre de la gente de la calle en general, que la gente de la calle en general está representada no solamente en vosotros, sino en todo el arco parlamentario.
Sí, pero
¿no?
Digamos que queremos hablar de los problemas de la gente, que queremos seguir hablando de los problemas de la gente y no de la gobernabilidad, de los pactos. Creo que cuando digo que nos hemos parlamentarizado, digo que empezamos a hablar solo del parlamento y de las instituciones en lugar de lo que le preocupa a la gente y los problemas que tiene realmente la sociedad.
O sea, que el debate, deduzco, que el debate que hay ahora en Madrid es consecuencia de una cierta decepción, es consecuencia que pensáis que Podemos, en fin, que ha dejado de ser lo que debía ser, cuál ha sido el detonante para que esté ocurriendo lo que está ocurriendo, que sí creo yo que a efectos de la opinión pública es complicado que se entienda vuestra forma, bien legítima por cierto, de funcionar a base de círculos de un lado, de otro, pero en política todo tiene un detonante. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el detonante que ha llevado a que el Madrid se esté dando la situación que se está dando? Y por otro lado, hablas de politizar el sufrimiento. Claro, si no hay instituciones, si no hay gobierno, podemos hablar mucho del sufrimiento, pero el sufrimiento de la gente no se arregla en una asamblea, se arregla tomando decisiones. Con lo cual, quiero decir que ese parlamentarismo, esa institucionalización, es imprescindible, en mi opinión, no sé, a lo mejor me equivoco, para dar salida y dar respuesta a ese sufrimiento de la gente.
Sí, vamos
la
a ver.
La primera pregunta es, ¿el detonante para que esté ocurriendo en Madrid lo que está ocurriendo?
Son necesarias las instituciones, claro está. Empezando por lo último, si quieres, que, sí. que has comentado. No, desde Podemos queremos cambiar el país. Y entonces, como queremos cambiar el país, entendemos que hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar las instituciones y hay que también hacer que la sociedad se empodere, que la sociedad tome las riendas de su situación y genere redes y genere un movimiento popular.
Solamente una pregunta, y por tanto, María, perdona. ¿Tú crees que la sociedad en general, como hablas de la sociedad, empleo tu término, está tan ávida de tanto empoderamiento?
Bueno, pues no lo sé, pero deberíamos, desde luego, desde Podemos, entendemos que tenemos que generar ese empoderamiento de la gente y es en lo que tenemos que caminar, y así construimos pueblo y así generar unas redes que entre unos y otros, otras y unos, se ayuden, se promuevan soluciones, se generen se genera un movimiento popular que cambie este país, ¿no? Entendemos que el asaltar las instituciones, el entrar en las instituciones, es solamente una parte de la solución. Si mañana Podemos gobernase, no cambiaría todos los problemas, sino cambiar el país, desde luego, implica el cambiar también, el construir también ese movimiento popular y ese pueblo, ¿no? Entendemos que esa otra pata es importante. Y preguntabas también qué es lo que nos ha llevado, que cuál ha sido el detonante de esta situación. Bueno, no creo que no ha habido tampoco un detonante, sino que Vistalegre pensó cómo podía ser Podemos, generó unas herramientas para que nos moviésemos en esa situación y, bueno, pues esa situación ya ha cambiado. Podemos ya no es una fuerza únicamente electoral, ¿no? Una maquinaria electoral. Entonces, ahora hemos funcionado muy bien en las campañas electorales, ahora toca pensar, después de esas campañas electorales, qué tiene que pasar con Podemos, ¿no? Y cómo tenemos que construir esta organización que debe ser lo mejor para el pueblo de madrileño.
Alejandra.
El domingo Pablo Iglesias, en la clausura de la Universidad de Verano de Podemos, hablaba, bueno, pues de volver a dar miedo, en fin, reflejaba una manera de querer hacer a Podemos, de volver a una senda que está muy alejada, por ejemplo, de la que defiende su número 2, Errejón. No voy a hablar aquí porque supongo que a usted no le gusta mucho de esto de pablistas y errejonistas,
no, porque no,
pero yendo más allá, bueno, hay quien cree que sí existen, pero en fin, como ese no es el debate, vamos al debate de fondo, al debate de las ideas. Los dos, en cualquier caso, defienden un Podemos muy diferente. Uno un Podemos que dé miedo, que asuste, otro un Podemos transversal, que llegue a la gente, con otro estilo. ¿No temen que estas dos corrientes tan diferentes entre sí, que representan dos partidos muy distintos, puedan llevar al final a lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Partido Socialista?
Bueno, yo creo que es que son dos situaciones tan completamente diferentes. O sea, lo que existe en Podemos, como decía antes, es un debate democrático, sano,
sí, pero
natural.
Un debate que refleja dos Podemos tan distintos que son incompatibles entre sí.
Bueno, tampoco diría yo, como decía antes,
dar
existe
miedo
un cubo.
A muchos o llegar a todos son dos cosas casi imposibles.
Bueno, es que es una obviedad que Podemos da miedo a muchos. O sea, esto no es un debate. Podemos da miedo
entonces
a muchos,
no puede llegar
y la
a
prueba
todos.
La tenemos en que la mitad del Partido Socialista ha dado un golpe de régimen solo para que no gobierne Podemos.
Sí, solo por Podemos, ¿cree usted que es esto que ha ocurrido
pues,
en el Partido Socialista?
Pues creo que tiene mucho que ver. Creo que tiene mucho que ver con la pérdida de poder y de que el IBEX 35 deje de mandar en este país. Claro que tiene mucho que ver. O sea, totalmente de acuerdo en que lo que ha pasado en el Partido Socialista tiene que ver con impedir que gobierne una fuerza como Podemos, que eso implicaría la pérdida de poder del IBEX 35 y de un montón de privilegios que hasta ahora perderían ese estatus, claramente.
Ese gobierno era imposible, ¿no? Desde el momento en que Ciudadanos no iba a apoyarlo, creo que es... Quiero decir que me parece que es, no sé, una receta muy dura organizar la crisis que hay en el Partido Socialista para que no gobierne Podemos, cuando sin necesidad de esa crisis era realmente prácticamente imposible que Podemos llegara a un acuerdo con el Partido Socialista suficiente para gobernar.
Pues hay que suficiente. Pensar... Hay que pensar por qué la mitad del Partido Socialista tenía tanto miedo a que Pedro Sánchez liderase esta nueva posición, ¿no? Este nuevo rumbo del Partido Socialista. Entiendo que algo querían impedir. Y en mi opinión, claramente, lo que querían impedir es que dejase de mandar una parte del partido y un IBEX 35 que claramente mantiene los privilegios y que se vería en peligro si gobernase Podemos.
María, en este momento, y siguiendo un poco con la tesis que ha puesto sobre la mesa Alejandra, si no llega a haber esta crisis del Partido Socialista y el Partido Socialista hubiese seguido tendiendo la mano a Podemos como lo hacía, sí había dos posturas dentro de Podemos. Quienes eran partidarios de decirle a Pedro Sánchez, de acuerdo, gobernamos contigo, te ayudamos a que llegues al gobierno, pero a cambio te vamos a pedir ciertas cosas. Y por otro lado estaban, digamos, la corriente, ya sé que no te gusta, pero para que la gente es rejonista, que decía, no, lo que hay que hacer es ser generoso, dejar que sea el Partido Socialista o ayudar al Partido Socialista a que gobierne sin pedir nada a cambio, porque aquí la prioridad es desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa. ¿Cuál de las dos opciones crees tú que es la más acertada? ¿La que pide algo a cambio? Es decir, las cosas no se dan gratis y hay que aprovechar el momento para hacer valer nuestras tesis también en un gobierno presidido por el Partido Socialista, o quien dice, no, aquí lo prioritario es desalojar al Partido Popular y nosotros lo hacemos gratis et amore y después ya hablaremos.
Creo que y por los hechos que estamos viviendo, no teníamos que ponérselo fácil al Partido Socialista y teníamos que generar precisamente esas contradicciones que acaban de aflorar y que ya se venían viendo desde hacía mucho tiempo, ¿no? Creo que el Partido Socialista está dividido ahora mismo entre quienes entienden que se tiene que permitir un gobierno para la gente y entre quienes entienden que debe permanecer un gobierno del bipartidismo y un gobierno del IBEX 35 y un gobierno de la corrupción.
Antonio.
Es verdad que ciertamente meterse en elecciones tras elecciones es siempre un problema. Pero lo que se ha demostrado claramente de Podemos, a pesar de la nueva estructura que tiene, de círculos, de la transversalidad, de la horizontalidad, etcétera, es que la figura de Pablo Iglesias está muy por encima del partido en sí. De hecho, donde se presenta Pablo Iglesias, el partido crece, y cuando no se presenta, el partido no crece, a pesar de que le montaron un escándalo a Espinar, diciendo una cosa que me parece obvia en política y que es una realidad. Y claro, ¿cómo van a poder superar esto? Porque, claro, el problema está en que un partido tiene que ser algo más que una cara de televisión, que un líder político.
Claro, y ese es el debate precisamente ahora, cómo hacer que Podemos sea otra cosa diferente y sea mucho más coral y que se multipliquen esos liderazgos que hasta ahora, bueno, pues están muy reducidos y están más limitados. Ese es el debate, cómo lograr que en Podemos haya muchos más liderazgos y haya, pues, mucha más gente empoderada en cada círculo y en cada municipio y en cada barrio, ¿no? Y cómo lograr ello es lo que nos está llevando, cómo lograr eso es lo que nos está llevando a este debate en este Consejo Ciudadano, ¿no?
Bueno, hay quien dice, María, yo el otro día escuchaba esto, como bien sabes, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando Pedro Sánchez hizo la propuesta de formar un gobierno con Podemos, habló de un gobierno Frankenstein. Decía, bueno, ¿cómo se puede gobernar un país con un gobierno Frankenstein formado por muchísimos partidos? Realmente, siguiendo con ese símil que hizo Rubalcaba, Podemos es una formación Frankenstein en el sentido de que sois muchas formaciones, venís de sitios muy diferentes y habéis confluido todos en una misma formación por una serie de cuestiones, pero luego es verdad que hay diferentes opiniones, tú misma lo estabas diciendo, es una de las características de Podemos, donde todo el mundo opina, donde hay ideas diferentes, pero que se ponen en común. ¿Se puede permanecer así? Quiero decir, tenemos el precedente de Izquierda Unida, que también era una confluencia de muchos partidos y ha acabado pues siendo prácticamente absorbido por vosotros. Es muy difícil mantener una cohesión cuando hay distintas corrientes que cada una aboga por una cosa. Mantener ese pegamento lo puede hacer precisamente la figura de un líder, que es algo que no va consustancial a vuestro espíritu, pero es cierto que Pablo Iglesias en este momento, Pablo Iglesias y seguramente las caras más conocidas de Podemos, estoy hablando de Bescansa, estoy hablando de Rejón, son los que aglutinan todo este conjunto de ideas diferentes, de movimientos distintos, que venís de diferentes lugares y que habéis llegado a poneros en común en un lugar. En el momento en que ese liderazgo se disuelva, es muy fácil que el propio partido se disuelva.
Bueno, no creo que sea así. Creo que la situación actual es compleja, pero es tan compleja como enriquecedora. Me parece que es complicado o es difícil el mantener una única posición siempre, y entonces en Podemos hay tantas opiniones como personas lo componen. Entonces, bueno, pues ahí está también lo enriquecedor del proceso. Por tanto, me parece que es sano y que sobre todo estamos poco acostumbrados a esta nueva forma de hacer política, y que está compuesta pues en cada ayuntamiento por diferentes fuerzas, por diferentes posiciones, por diferentes personas y por diferentes liderazgos. Pero yo no estoy de acuerdo con que solamente exista un líder, ¿no? Creo que existen muchas voces que tienen mucha legitimidad cuando hablan en Podemos y que tienen mucho carisma, y bueno, pues se trata de multiplicarlas, pero no solamente existe una.
Pero fíjate, María, se está diciendo ya, yo no sé, corrígeme si me equivoco, en el momento que abráis las primarias en Madrid, que se presenten una serie de candidatos, que se supone que van a ser, no sé qué, las cosas cambien, Ramón Espinar uno de ellos, no sé muy bien si Rita o Tan, quién se va a presentar para dirigir el Partido de Madrid, por otro lado, y luego habría una tercera formación. En la Asamblea de Madrid cambiará el portavoz, quiero decir, José Manuel López, en estos momentos está adscrito, digamos, a otra candidatura diferente de la tuya, que sería la de Ramón Espinar, estaría adscrito a la de Tania y Rita. En el caso de que Ramón Espinar se convirtiese en el dirigente madrileño de Podemos, ¿habría cambios seguramente en la portavocía de Podemos en la Asamblea o no?
Que me estás hablando de siete pasos por delante de ya. con suposiciones que sobre las que no podemos.
Pasaría como el Congreso de los Diputados, ¿no? El Congreso de los Diputados, la gente de Rejón ha sido borrada de las portavocías, prácticamente. Tania Sánchez le han quitado la portavocía de Defensa.
Bueno, yo creo que en el Congreso de los Diputados existen muchas fuerzas que componen el Congreso, o sea, que componen el grupo parlamentario, y entiendo que hay que hacer, hay muchas cábalas, como decíamos antes, esa complejidad que lleva al final a componer un Tetris para que todas las opiniones se sientan representadas y todas las voces estén escuchadas, ¿no?
Yo entiendo que la democracia interna es importante, entiendo que puede ser sugerente y que no haya una única voz, porque efectivamente, aunque seas del mismo partido, en fin, no hay dos personas que opinen exactamente igual. Todo eso lo entiendo. Ahora, me pregunto, ¿tú no crees que todo esto lleva a que al final la gente, que es lo importante, no perciba quién es el responsable último? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿A quién hay que dirigirse para hablar? ¿Quién es el interlocutor con porque en cualquier partido hace falta un punto de autoridad, y la autoridad no es incompatible con la democracia. O sea, si no hubiera un mínimo de autoridad, no sería posible esta tertulia, ni sería posible, pues no sé, que tú organizaras la reunión con tu grupo, ni... Entonces, no es demasiado alambicado la organización interna que estáis pretendiendo para que la gente lo entienda y saber exactamente eso, ¿a dónde hay que mirar? Es que ¿a dónde miramos? ¿A Echenique, a Pablo Iglesias, y vamos a Andalucía, a quién miramos, a quién pedimos explicaciones? ¿El Madrid, a quién pedimos explicaciones de lo que está ocurriendo?
Pero más, yo no creo, fíjate, que... yo apuntaría que... más. Cuando habla Pablo Iglesias, ocurre cualquier cosa y sale... Exactamente.
En nombre de Podemos.
En nombre de Podemos.
O de Unidos Podemos, claro.
Pero, sí. él ha tomado la decisión él mismo, porque no le ha dado tiempo a consultar a los círculos para decir, yo salgo aquí y decido que tiendo la mano a Pedro Sánchez para hacer un equipo de gobierno, por ejemplo. Él ha tomado esa decisión.
Pero nosotros consultamos
a
todos los inscritos cada vez que tomamos una decisión de ese tipo.
O sea, cada vez que Pablo Iglesias dice que el partido va a ir por un lado, ¿ha consultado a las bases o a los equipos?
En la medida en que todos los inscritos han elegido a Pablo Iglesias como, como líder de este partido, pues él tiene la legitimidad de hacer las propuestas y luego las validan todos los inscritos de nuevo. Entonces,
pero es así como funcionan todos los partidos. Es decir, sus representantes hablan porque se ha delegado en ellos.
Bueno, no todos los partidos consultan a todos los inscritos sus decisiones, ¿no?
Incluso algunos consultan a los inscritos o a los afiliados y después hacen de su capusallo.
Mira
el Partido Socialista. Sí, sí. Hace primarias y después a los que ha elegido en primarias se los carga.
Se da un golpe de mano.
Pero sí, me preguntabas antes sobre a quién pedir responsabilidad.
Sí,
hombre, Podemos tiene unos órganos. Podemos tiene un Consejo Ciudadano, un secretario de organización. ¿A quién pedimos cuentas? ¿A Echenique? Pues en lo que tenga que ver con organización, a Echenique. En lo que tenga que ver con posiciones políticas, al secretario político. O sea, sí que existe esa responsabilidad.
De Echenique para abajo, vemos... Digo, Echenique...
Porque es el secretario de organización.
Pero resulta que es que a partir de ahí hay multitud de círculos. Resulta que las decisiones que toman en Castilla-La Mancha son solo de Castilla-La Mancha y aquí nadie sabe nada. Y a continuación van en Marea en Galicia, que ha ido con Podemos en elecciones y quita competencias a 3 concejales del Ayuntamiento de Ferrol. Y tampoco, quiero decir, que es complejo entender
el funcionamiento.
Vuestra forma de funcionamiento.
Yo estoy de acuerdo en que es diferente.
Pero es complejo. Y yo creo que eso, a la hora de que la gente perciba a Podemos, complica esa percepción.
Bueno, yo creo que Podemos ha llegado aquí para cambiar las cosas. Y también hacer una forma, hacer política de forma diferente. Es otra manera de cambiar las cosas. Poner en duda el sistema es también poner en duda estas nuevas formas
pero tiene que ser comprensible.
Pero claro, mal la gente no lo ha debido comprender, no, porque un partido que ha surgido hace 3 años tiene 5.5 millones de votos, mal no lo ha debido comprender.
Por ejemplo, María,
se ha sentido parte, yo creo que también a mí me parece importante poner el foco en que la gente se sienta parte de esta herramienta y es lo que tenemos que tratar de hacer.
Por ejemplo, María, para que todo el mundo lo entienda, ¿quién ha tomado la decisión de dejar de sostener el gobierno de Castilla-La Mancha? La ha tomado Podemos de Castilla-La Mancha, la ha tomado Pablo Iglesias, la ha tomado el Partido Socialista, que le ha dicho, esto se está comentando, a Pablo Iglesias, oye, échame una mano para acabar con los disidentes y haz que Podemos Castilla-La Mancha deje de sostener a García Page.
Bueno, pues yo creo que las decisiones de no apoyar los gobiernos la han tomado los propios partidos socialistas de esas tierras al incumplir ese acuerdo de investidura del que no han cumplido las medidas. Entonces, ¿quién ha decidido eso? Pues el Partido Socialista, que no ha cumplido ese acuerdo del que se había comprometido, ¿no?
O sea, que no ha tenido nada que ver cosa con otra.
Quiero decir, es responsable el Partido Socialista. ¿Y quién lo ha decidido? Pues las comunidades autónomas, Podemos en esas comunidades autónomas, que es quien decidió también entrar en ese gobierno.
O sea, ¿tú crees que no ha habido conversaciones de Pedro Sánchez? Lo voy a simplificar mucho. De Pedro Sánchez llamando a Pablo Iglesias y diciéndole, oye, Pablo, échame una mano con los disidentes, uno de ellos es García Page, di a los tuyos que dejen de apoyarle a ver si lo asustamos y deja de presionar.
¿Pero acaso crees que eso es una operación de Pedro Sánchez?
Bueno, eso se está comentando. No es que lo diga yo.
Hombre,
teoría que corre por todas partes.
Pues pensar eso me parece una falta de respeto para la ciudadanía de Castilla-La Mancha, porque es no tener en cuenta la defensa de sus derechos y la implantación de las políticas que desde luego beneficiarán a esa ciudadanía, ¿no? Poner por encima una estrategia y una triquiñuela política por encima de lo que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, me parece hacerles un feo, ¿no?
O sea, ¿tú crees que jamás Pablo Iglesias entraría en ese juego?
Es que no creo que eso haya pasado, sinceramente. Me parece que pensarlo siquiera es faltar el respeto a la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
Es una de las teorías que andan funcionando y quien mantiene que esto ha podido ser así, porque claro, la verdad nadie ha estado en el lugar y nadie sabe si esto ha tenido... Claro, desde luego si no ha pasado nadie puede haber sido testigo. Y si ha pasado, pues seguramente tampoco. Por eso te lo preguntaba. En fin, María, que las primarias las tenéis en noviembre, ¿no?
O sí, sea, la
que
de primera aquí semana allí, de noviembre.
Todavía tenéis tiempo de debatir, de discutirlo con los círculos, de recoger propuestas y después presentar candidatos. Estamos en esa fase, ¿no?
Estamos en esa fase de debatir Perfecto. Nuestras propuestas.
Pues nosotros seguiremos muy de cerca todo el proceso y... estaremos muy atentos a ver cómo van esas primarias, porque al fin y al cabo se trata de elegir a la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid, que es la que nos afecta más directamente. María Espinosa, muchísimas gracias por haber estado
en la radio pública
con nosotros. Antonio, Charo, Alejandra, a seguir trabajando, que hay mucha tela que cortar hoy. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos con más Hoy en Madrid.